Un saludo nuevamente por aquí, a esta transmisión de todos los miércoles. Bienvenido. Y bueno, como es de esperarse, la transmisión de hoy la voy a dedicar enteramente a nuestro amigo Stanley. Obviamente, porque bueno, muy recientemente falleció. Hace 2 días, entonces bueno, obviamente hay que hacerle su tributo respectivo porque se merece eso y mucho más, pues. Entonces bueno, para empezar a contarte la historia de este, no lo quería decir Dios, pero bueno, va por ahí los tiros. No vale, el tipo es una eminencia, de verdad que sí. Bueno, vamos a comenzar por el principio, como bien dice, y pues aquí voy. Para empezar, o sea, todos conocen a Stan Lee como Stan Lee, ¿verdad? Pero ese no es su verdadero nombre. Su verdadero nombre es Stanley Marty Lieber. Stan Lee sencillamente fue el seudónimo que empezó a utilizar cuando comenzó a escribir sus historietas, ¿cierto? Entonces, ya después, más adelante, él legalmente se cambia su nombre a Stan Lee y es legalmente Stan Lee. Pero en principio, bueno, así comenzó todo. Pues estamos hablando de que él nació en 1922 y se cambió el nombre a Stan Lee en la década de los 90. ¿Sí? Bueno, Stan Lee debutó como escritor de cómics en 1941, cuando escribió de manera independiente el cómic de Capitán América Falls The Traitor's Revenge, Capitán América Comics número 3, ¿sí? Entonces, bueno, estamos hablando de 1941, tenía apenas 19 años, o sea, un muchachito, pues. Y fue así como empezó su vida dentro del mundo de los cómics, ¿cierto? Entonces, sí, él es conocido obviamente por ser una eminencia de Marvel. Entonces, ¿cómo llega él a Marvel? Fíjate, Marvel no siempre fue Marvel. Vamos a hablarles un poquito de Marvel. Te voy a hablar de Marvel un poquito, los inicios. En principio, no fue Marvel. Se llamaba Timely Publications, que se creó en 1939. Para los años 50 ya no era Timely Publications, sino era Atlas Comics, ¿sí? Y no fue hasta 1961 que se cambió el nombre a su actual nombre que conocemos hoy por hoy, Marvel Comics, en 1961. En ese momento, Stan Lee, que venía trabajando ya con ellos, con los distintos nombres. En ese momento, Stan Lee es escritor y editor de la revista, ¿sí? Y en noviembre de 1961 publican su primera historieta, ¿verdad? Que es una colaboración con otra eminencia de los cómics que se llama Jack Kirby. Y esta historieta, nada más y nada menos, fue la de la historia de los cuatro fantásticos, ¿sí? El primer tomo de los cuatro fantásticos. ¿Qué pasa? Aquí ellos dos marcan ¿sabes? Un punto de quiebre en lo que a cómics se refiere, porque rompen completamente con los arquetipos de los superhéroes que se conocían hasta el momento, donde eran personas totalmente perfectas, o sea, sin ningún tipo de defecto, tanto en su vida personal como en su vida de superhéroe, o sea, eran de otro mundo. Ellos rompen con esto cuando crean a los Cuatro Fantásticos, introduciendo, digámoslo así, a personajes atormentados, llenos de dudas, con los mismos problemas que tenemos todos, pues, o sea, imperfecciones. Y todo esto, o sea, son héroes con defectos, bichos raros, inadaptados. La gente no estaba acostumbrada a eso y obviamente crea una conexión directa con el lector que ya para ese momento no era el típico niñito infantil como vemos nosotros los cómics. Ay, eso es para niñitos y tal, una comiquita, una cuestión, nada que ver. Ya en ese momento, cuando ellos crean esto, la gente mayor se empieza a conectar más y empieza a agarrar ese público un poco más grande. Por esta misma razón, pues por la conexión que crean. Como les dije, Stan Lee no creó Marvel como tal, ¿verdad? Pero sí creó o co-creó, ambas son válidas, a muchos de los superhéroes que conocemos hoy en día, o sea, y son famosos tanto por las historietas, que aunque no las hayamos leído, sabemos que existen, héroes como Iron Man, Spider-Man, Hulk, Thor, Captain America, los Cuatro Fantásticos, incluso hasta los X-Men. Llegó un momento que cuando él crea los X-Men, él crea los X-Men, ¿por qué? Porque cada vez que crea un superhéroe nuevo, tenía que inventarse una historia de origen. Cómo esta persona normal, con todos estos problemas que les estoy presentando, tiene su superpoder. Entonces era la cuestión de que, bueno, uno tuvo un accidente, el otro se creó un traje, el otro es un dios, al otro lo picó una araña, estos tuvieron un accidente en el espacio. O sea, era como que esa trama que tenía que crearse previa, explicando por qué esta gente tiene el poder específico que le crea. Cuando él crea los X-Men, sencillamente dicen, son mutantes. Al decir eso, se libera completamente del temita, del origen, de, ay, ¿por qué? Porque no, sencillamente eres mutante y tienes el poder que tú quieras, que yo te quiera dar a ti, así de simple. Y eso le abrió, ¿sabes? Un mundo, pero demasiado grande, porque al tener esa premisa ya sencillamente podías crear a cualquier personaje y decir, soy un mutante, eres parte de los X-Men y listo, te doy tu superpoder. Y te desarrollo como personaje sin tener que explicar tanto el por qué y el cómo y el cuándo y en dónde. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él crea esto, es un boom también, pero se da cuenta que se metió en un zaperoco. ¿Por qué? Porque tienes a este poco de superhéroes que has creado con sus historias de origen y has desarrollado y, ¿sabes? Y todo el mundo los quiere y estás con esta otra cantidad que son los X-Men que cada vez crecen más y más porque, ¿sabes? Es muy fácil crearlos. Entonces, él tiene que tomar una decisión. O me dedico de lleno a los X-Men y me olvido de los otros, dejándole los otros superhéroes a otras personas. O viceversa, me dedico a los superhéroes que me he fajado tanto en crear desde hace todos estos años y a los X-Men que los escribía otra persona. Y en realidad así fue. Una vez que él creó los X-Men, él se aparta de los X-Men, se los delega, por así decirlo, siempre bajo su supervisión y todo lo que tú quieras, pero delegado, o sea, que lo escriba otro y yo me dedico a escribir, dijo él, sobre los otros superhéroes que ya he creado, que también son bastantes. Esto fue hasta 1972. Han pasado ya 11 añitos del de muchacho escribiendo, pues. Entonces, en ese momento él deja de escribir las ediciones mensuales de los cómics, siendo las últimas que escribió de Amazing Spider-Man número 110, que se publicó en julio de 1972, y Los Cuatro Fantásticos número 125, que se publicó en agosto de 1972. ¿Verdad? Entonces, esas fueron las últimas historias que él escribió de cero, él solito, con toda su cuestión, fajado. La última colaboración con Jack Kirby fue el cómic llamado The Silver Surfer: The Ultimate Cosmic Experience. Eso fue para 1978, como les digo, fue una colaboración y salió como parte de Marvel Firestorm Books, considerado para muchos como la primera novela gráfica de Marvel. Recuerden que Marvel hacía cómics. Fue tan bueno que sencillamente es considerado como una novela gráfica porque tiene varias, varias historias y está mejor producido y todo el cuento. Lo que no sabíamos es que les comento del Silver Surfer porque el Silver Surfer, que es un personaje que aparece en los Cuatro Fantásticos, era el personaje favorito de Stan Lee. O sea, cuando se le preguntaba en las entrevistas y en todas partes, siempre la respuesta es la misma. ¿Cuál es tu personaje favorito? Y el señor salía y decía Silver Surfer. Pues se relacionaba más por una cantidad de razones que no ven al caso, pero bueno, si querían saber ese dato lo tiene ahí. No es Spider-Man, no es Iron Man, no es nada. Silver Surfer es su personaje, era su personaje favorito. Entonces, esto fue, como les dije, en 1978. Ya para la década de los 80, fue presidente de Marvel. En ese momento, en los 80, fíjense, Marvel se crea en 1961 y es en la década de los 80 que él llega a ser presidente de Marvel. Pero ¿qué pasó ahí? Un dato interesante, él fue presidente por muy poquito tiempo y no porque lo haya hecho mal ni nada de esto, sino, ah, no, no, sencillamente no le gustó la posición porque era una posición donde el foco estaba en las finanzas, en el dinero, en todo el tema que ya conocemos que tienen que hacer todos los presidentes. Y bueno, eso como que no era lo de él. Entonces él renuncia al cargo de presidente y se queda como editor de todo Marvel. ¿Por qué? Porque prefiere ese puesto, pues sencillamente le satisface esa necesidad que él tenía de crear. Es lo que quiera, crear cosas nuevas, estar involucrado en la en dirección de los cómics, en todo lo que tiene que ver con los cómics. Eso lo puede hacer como editor de los cómics, más no como presidente. Entonces él elige, mira, yo me voy de presidente, chao pescado, no quiero esto, y me voy para allá. Sencillamente fue así de sencillo, no es que haya hecho un mal trabajo, no es que haya hecho nada, sino sencillamente su decisión por razones personales, las cuales son completamente entendibles y yo particularmente se las respeto al 100% porque al final se quedó haciendo lo que él quería. Un proceso creativo, un proceso de estar involucrado con el producto que se le va a entregar a las personas, a sus clientes o como quieran verlo, al público en general. Eso fue para los 80. En los 90, ahí sí se retira definitivamente de las labores que debía cumplir con Marvel. Y queda como presidente emérito de Marvel Comics como tal. O sea, se retira, no creo más que esto, y sabes, ya son demasiados años aquí, chao pescado, bla, bla, bla. Pero queda como presidente emérito, obviamente, ¿sabes? Sigue siendo figura pública de Marvel. Sigue representando a Marvel, pero ya no está involucrado con las actividades de Marvel Comics como tal. Más bien lo que hace es empezar a expandir, empieza a ayudar a Marvel a crecer más en otras plataformas, se mete con internet, empieza con las películas, lo expande, lo saca de los cómics y lo empieza a meter en otros medios, tal y como lo conocemos hoy por hoy. Gracias a eso vienen las películas, vienen las series, vienen todo esto. Y ahí no voy a indagar porque eso sencillamente es la parte de la historia que ya conocemos, ¿verdad? Vemos cómo empezaron lo que fue cediendo, digamos, derechos para hacer las películas y después se dan cuenta que es un buen mercado, entonces transforman a Marvel Comics. Crea Marvel Studios y empieza a hacer sus películas, cuando se crea el MCU y todo esto, que ya hoy por hoy es un boom y es lo que estamos viviendo hoy por hoy, es gracias a su labor luego que él deja Marvel Comics para expandirlo. Ahora, datos curiosos de las películas, seguramente lo quieren saber. Bueno, pues, como ya sabemos, él era especialista en salir todas sus películas o todas las películas que tenían algún tipo de relación con sus personajes de los cómics, y el número mágico es 57. Sí, señores. 57 veces, en 57 oportunidades, él hizo sus cameos. Esto es contando las películas, las series, películas animadas, MCU, películas de Sony, películas de Fox. Entre todas son 57 veces las que apareció. Y les digo algo para que estemos pendientes. A mí no me sorprendería particularmente verlo en Captain Marvel, que se estrenará en marzo del 2019, y en la película Avengers 4, que se va a estrenar en mayo de 2019. Esas son películas que ya conocemos, están totalmente filmadas. Seguramente el cameo de él ya está filmado antes de que él muriera, lamentablemente. Y no van a dejar de ponerlo. No creo que lo dejen de poner. De hecho, espero que en alguna de esas dos películas, la ideal para mí sería en Avengers 4, un homenaje a Stan Lee, porque de verdad el señor se lo merece. Y bueno, yo creo que esto es todo lo que les quería decir en esta transmisión. Si quieren algún otro, tocar algún otro tema, les llama la atención algo más de Stan Lee, pues con gusto pueden dejar los comentarios y decirme qué les interesa, qué quisieran saber, y bueno, y vemos qué podemos hacer por ustedes. Esto fue todo por hoy entonces, y bueno, hasta la próxima transmisión. Lo voy a dejar con la frase célebre de nuestro amigo Stan Lee: Excelsior.